servido de conciencia. Y entonces, ese tema de la introspección, la duda o el debate va a ser si se puede hacer de manera sistemática o no. ¿Y hasta dónde? Entonces, fijaros que Boom va a decir solo hasta elementos que sean sencillos, o sea, elementos de conciencia sencillos y además en el momento. Lo pongo y lo que percibe me dice. Y no tanto le pongo un problema y entonces él lo resuelve y luego me dice cómo, qué ha pasado, porque esa sería una introspección contaminada. ¿Vale? Entonces, recordad, otro elemento que sale bastante, el tema de introspección. El tema del experimentalismo, recordad, está hablando sobre todo, estamos trabajando con método científico donde nosotros estamos viendo, en el caso de Boom, por ejemplo, lo que estamos viendo es una habitación controlada con unos estímulos muy sencillos y todas las demás variables controladas y estoy experimentando percepción, o sea, digamos, respuestas cognitivas muy sencillas. Esto es lo que va a hacer Boom. Luego, fijaros también que hay elementos que a veces nos habla igual de, o sea, asociacionismo, etcétera. Recuerda el asociacionismo, que es otra escuela que nos habla y que está relacionada con autores anteriores a Boom. Lo que viene a decir el asociacionismo es que en la mente nosotros tenemos ideas simples que pueden ser copias de lo que hay, de objetos simples que hay en el exterior y que se asocian a unas ideas complejas. Asociacionismo, ¿entendéis? Estamos hablando de contenidos de conciencia simple que se asocian a contenidos de conciencia compleja. ¿Vale? Bueno, esto no está en la lección. No está en la lección, pero está en lo que han explicado. O sea, hay que decir que igual conviene hacer un poquito de referencia, aunque no entre, ¿no? Helmholtz, fijaros que luego de esa lección nos habla de él, ¿no? Dice, busca estudiar científicamente cómo se produce el conocimiento a partir de datos sensoriales, es decir, a partir, por ejemplo, de la luz, de un ruido, de imágenes, de una imagen. Y entonces tiene un laboratorio de fisiología. Dice, la percepción está hace tiempo es aprendida. Y otra cosa que también va a aparecer en Boom, cuánto de dónde o con qué elementos de conciencia va, con qué elementos va a hacer ciencia, con los de conciencia que somos conscientes de ellos o con todo, dice. Teoría de inferencia inconsciente, dice, el proceso perceptivo no es pasivo, pero está hablando de inconsciente. Y veremos que en la primera parte de Boom admite trabajar con elementos que no llegan a nuestra conciencia, en la segunda época no. ¿Vale? Bueno. Teoría de inferencia inconsciente para Helmholtz. El proceso perceptivo no es pasivo, sino análogo al proceso de pensamiento. Claro, está hablando de la percepción. Os he dicho que Kant, decía yo, utiliza unas categorías, espacio, tiempo, etcétera. Aquí sería algo parecido. Entonces, extraer una conclusión, o sea, estoy percibiendo una puerta, estoy percibiendo un proyector, a partir de una serie de premisas, las estimulaciones sensoriales y los signos locales. Dice, existe un proceso al percibir del que no se da cuenta el sujeto. Dice, clave para Helmholtz. ¿Me seguís o no? ¿Es un poco lío esto o no? ¿Me seguís? Sí. Que las impresiones sensoriales que en sí mismas son fragmentarias y cambiantes son asimiladas a categorías producto de la experiencia privada del sujeto, dando lugar a objetos en nuestro conocimiento. Es decir, ahí me llega color marrón, metal, tal, 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 luz, tal, tal, tal. Tengo la categoría puerta, la categoría panel, ¿no? Y entonces, esa sensación que a mí me llega, a la hora de percibir, lo que viene a decir este autor es que yo le coloco unas, lo meto dentro de mis categorías. En cierto modo, se parece a lo de Kant, lo que pasa es que Kant aún era más, a la hora de la información previa, era incluso más elaborada de los números, que es una cosa como muy abstracta. Es decir, lo que está diciendo este autor es que a la hora de percibir, yo recibo sensaciones y las integro con las categorías que tengo, por ejemplo, de puerta, ventana, silla, y con esto, una puerta. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, y otro autor, Fechner, dice, primera investigación sistemática de la psicología experimental. ¿Qué es lo que va a hacer Wundt en la segunda época en el laboratorio de Leipzig? Recordar que en la segunda época va a hablar también mucho, especialmente a partir del año 1900, de la psicología de los pueblos. Cosa, o sea, digamos, por lo que ha sido criticado. Pero, dice, se puede experimentar con la mente, se manipula la psicofísica Claro, antes se daba una asignatura que se llama psicología experimental, pero ahora no sé en cuál la tenéis en la UNED, pero la dais, ¿eh? Creo que es en percepción y atención y memoria, una de estas. Es decir, que se puede experimentar con la mente, se manipulan los estímulos y se van dando números de cada sensación. Es decir, yo pongo un sonido suave, uno más intenso, uno más intenso, uno bastante más intenso, y le pido a esta persona que lo puntúe del 1 al 10 cada uno de ellos, ¿no? Y estoy haciendo, midiendo, ¿no? Si un método ayudó al desarrollo de la psicología experimental de Wundt. Ofrecía solución al problema mente-cuerpo, el estímulo físico y las situaciones subjetivas relacionadas funcionalmente. Dos aspectos de la misma realidad. Es decir, yo me ponen un volumen y yo noto una sensación de 3, de 5, de 7, y estoy asociando uno a otro, ¿no? Psicofísica la vais a ver, ¿no? Y por ejemplo, hay una laboratorio de psicofísica, ¿no? Es muy interesante, aunque no tiene mucho que ver, pero ¿habéis oído hablar de la teoría de la puerta del dolor? ¿No? Pues esto es una teoría que dice que nosotros la intensidad del dolor que percibimos está muy relacionada con las creencias que tenemos en relación a ese dolor. De tal manera que si yo tengo un buen estado de ánimo y creo que este dolor sé de dónde me viene y más o menos sé cómo manejarlo, me duele menos. ¿Vale? Bueno, dale, estoy triste y no sé esto que se puede hacer para controlar, ante la misma estimulación me duele más. Bueno, Boring es un autor que establece a Wundt como fundador de nuestra medicina. Yo estuve en Leipzig y el laboratorio ya no estaba. ¿Sabes? Que se lo cargaron en la Segunda Guerra Mundial. Independiza de filosofía a la psicología. Aunque luego nos puede decir que la independiza también para hacerse un hueco, ¿no? Carácter científico experimental, recordar todo el tema del laboratorio y también lo que hace con la psicología de los pueblos, que bueno, ahí es un poco. Y estructura institucional de la psicología. De hecho, veremos que mucha gente va a estudiar con él. Autores entienden que Wundt tenía tendencias científicas, filosóficas y socioinstitucionales que había anteriores. Que había anteriores. Y pensamiento de Wundt es importante entender que el estudio venía de un contexto familiar religioso rígido, aislado y llevó a la búsqueda de respuestas en ciencia y filosofía, que tuvo una profunda crisis personal y le lleva a buscar explicación sistemática e integral de la experiencia humana. También eso era muy típico, insisto, de la forma de pensar de los teóricos alemanes de esa época, ¿eh? ¿Vale? Hacer como integrar mucho, hacer grandes constructos. Cuando llamo a la psicología americana, nada, ¿eh? Al grano y esto parece muy complicado. Varias etapas, sobre todo dos, la de Heidelberg y la de Leipzig, ¿vale? Bueno, estoy en Heidelberg, se especializa en fisiología experimental. Y la fisiología, sobre todo, yo creo que le gustaba la metodología que tenía, es decir, cómo era rigurosa a la hora de medir, ¿no? Y a la hora de experimentar. Y más que nada, von Helmholtz, que hemos comentado, estudia fisiología de percepción sensorial y procesos psicológicos tras ella. La fisiología de la percepción sensorial, por ejemplo, ahora estás oyendo mi voz y procesos psicológicos tras ella. Busca fundamentar científicamente la teoría del conocimiento de Kant. ¿Os acordáis que decíamos Kant? Es un poco abstracto cuando Kant habla del conocimiento. Porque a veces, ¿lo habéis visto en el colegio, Kant? ¿Os acordáis de los fenómenos y el número? Pues la teoría del conocimiento de Kant es. Dice que nosotros realmente construimos el mundo, no es que lo hagamos con las manos, sino que hay como una masa que le llama noumeno. O sea, así como os he dicho antes, hay quien dice, bueno, hay color, luz, etcétera, lo junto a, si es una lámpara. Kant decía que había el noumeno que no era percibible y al noumeno nosotros le damos como si fuera una arcilla y le damos con otras categorías una forma. Realmente construimos, un poco filosófico. Metafísico, más bien. Cuando aparezca la palabra metafísica, que aparece con bastante frecuencia, se refiere a autores que están estudiando cómo está construido el mundo. Por ejemplo, metafísica puede ser que esto es una copia del mundo de las ideas, como decía Platón. ¿Entendéis? Y entonces, ahí Kant decía de esta manera, ¿no? Bueno, dice, si su visión de conocimiento como síntesis de datos sensoriales por dispositivo fisiológico sensorial. Entonces dice, los hábitos aprendidos incluyen a las categorías de conocimiento a priori de Kant. Fijaros, en esta primera parte habla de inferencia inconsciente. La segunda ya veremos que no. Las sensaciones están en el plano inconsciente. Esta inferencia inconsciente, el proceso por el que estas sensaciones se convierten en percepciones básicas y llegan a componer procesos más complejos. ¿Entendéis? O sea, la sensación es una cosa. Y, por ejemplo, la idea de que una puerta abierta la tarde el proyector es ya la percepción. Una cosa es la sensación que ahí me llega y otra cosa es cómo eso se convierte en una idea de que esto es, estoy percibiendo un proyector. ¿No? Bueno, un poco complejo esto, ¿no? ¿Se entiende o no? ¿Eh? Sí. Me estáis siguiendo ahí. ¿Me seguís ahí? ¿O no?
Sí.
Ah, a ver. Ah, qué gracia.
No, están los temas en...
Ah, estáis siguiendo el tema. Bueno. Pues podéis aprovechar de preguntarme dudas, claro, qué bien. Bueno, la inferencia inconsciente, entonces, recordar, no está hablando del inconsciente freudiano de tenemos unas pulsiones por ahí, sino que a la hora del conocimiento, las sensaciones que nos llegan no somos conscientes de ellas. Cuando ya construimos algo decimos, es verdad, es una persona, es un micrófono, allá es consciente. ¿Eh? Y luego, esa inferencia inconsciente, o sea, lo que se refiere de el paso de la sensación a decir, esto está el objeto, esto es un proceso lógico. ¿Eh? No es un proceso de me da cuenta sin pensar. A eso se refiere. ¿Eh? Y que toda la actividad mental obedece a leyes lógicas. Dice, en los últimos años se abandona la concepción lógica de la mente y los procesos inconscientes. ¿Qué significa esto? Pues, en la primera parte, recordar, da mucho peso a la fisiología, lo va dejando, ¿no? Y, por otro lado, él decía que la sensación, al principio decía, ¿no? Es a nivel inconsciente, lo va dejando también. Dice, la sensación solo existe en la conciencia. Dice, no cree que la psicología deba estudiar lo que antecede a la conciencia. ¿Qué significa esto? Pues que solo tiene que ser el campo de estudio la conciencia y no esos procesos inconscientes, dice que no. Entonces dice, el problema psicológico a partir de ahí sería, desde la conciencia, de las sensaciones, la ley es para formar representaciones, conceptos e ideas. Fijaros cuando viene más adelante la pirámide de cuatro escalones, está hablando de esto. A partir de Leipzig, está hablando, o sea, de qué sensaciones me llega y cómo de ahí voy construyendo yo el conocimiento. En esa pirámide habla mucho de la percepción. Al revés, no habla mucho. En esta lección la nombra, pero sí que otros autores dan mucho peso a la percepción como facultad, digamos, mental, ¿no? Le dan bastante peso. Bueno. Fundando la psicología fisiológica, de la cual hay varias ediciones, dice, establece un sistema psicológico y modelo. Dice, la experiencia vital es una e indivisible, pero se puede abordar desde la fisiología y la psicología. La fisiología nos lleva a objetos que podemos conocer con la mente y los sentidos, o conocimiento, por ejemplo, de la realidad externa. Y la psicología, conocimiento de procesos mentales. Entonces, fijaros, la psicología fisiológica, frontera entre ambas dimensiones, interna y externa. Recordar, la fisiología es como la ciencia. El modelo de experimentación, de medición de la fisiología era muy atrayente. Entonces, si tú querías hacer ciencia de la psicología, o sea, que la psicología fuera una ciencia, utilizar la metodología estaba muy bien, te permitía tener bastante credibilidad, ¿no? Entonces, él trabaja con métodos de fisiología la experiencia inmediata. Bastante lo que os decía, ¿no? Frente a autores de la introspección que dicen, bueno, ahora cuéntame cómo has razonado en el último problema que te mando a hacer. Tienes que pensar, tirar para atrás. Dice, eso está. Sin embargo, él trabaja con métodos de fisiología lo inmediato. Eso lo va a explicar más adelante en la lección. ¿Vale? Si ahora piensa que todo proceso mental, incluyendo sensaciones, ocurren en la conciencia. Antes, recordar, las sensaciones eran inconscientes. Entonces dice, la conciencia, fijaros, aquí no solo, fijaros, pero tanta insistencia en el conocimiento, en la atención, en la metodología. Fijaros que estamos hablando de conceptos clave, básicos en psicología. Desde la conciencia, campo amplio de contenidos potencialmente perceptibles. Nosotros entendemos ahora que tenemos un montón de sensores en nuestro cuerpo, ¿no? Yo tengo un montón, pero no puedo estar pendiente de toda la información. Entonces, la gran mayoría de la información que tenemos pasa de manera automática. Y, por ejemplo, yo estoy hablando, ves que muevo las manos, ¿estáis pensando en vuestra espalda? No, ¿no? Si ahora lleváis atención a la espalda, notaréis que ahora tengo un poco apoyada o un poco más inclinada. ¿Veis? Lleváis el foco de atención a esas sensaciones y entonces os queda más clara la conciencia. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, ¿sí? Entonces, fijaros que también va a hablar un poquito más adelante que uno de sus discípulos es Kraepelin. Kraepelin, que es uno de los autores clave en la esquizofrenia, en la psicopatología. Y él va a decir que en la esquizofrenia hay un fallo. Siguiendo a Bund, hay un problema en la atención. Fijaros, entonces, veis la última línea, dice conciencia, campo amplio de contenidos potencialmente perceptibles, en que la atención se fija en alguno de ellos. ¿Vale? ¿Veis? ¿Sí? Fijaros que, por ejemplo, yo puedo estar pendiente de este proyector o estar pendiente de la persona que ha pasado por ahí, a eso se refiere. Y Kraepelin, siguiendo a Bund, va a decir que en la esquizofrenia hay un fallo de atención. De hecho, la hay, ¿eh? O sea, se ve que es uno de los signos de la esquizofrenia, fallos de atención. Aparte de que eso pueda ser base o facilitar, por ejemplo, la creación de otros síntomas típicos de la esquizofrenia. Dice, la conciencia obedece a leyes exclusivamente psicológicas, a un orden irreductible a aspectos subyacentes. Contrario a Heidelberg, cuando sí aceptaba la diferencia inconsciente. ¿Os acordáis que decíamos? Hay una sensación de la cual yo no soy consciente y, digamos, aplico mis categorías y digo, una puerta. Eso es lo que decía en Heidelberg. Aquí dice, no, aquí también soy consciente de toda la información que me llega, de las sensaciones. ¿Vale? ¿Sí? Dice, los procesos fisiológicos, los únicos no visibles en la conciencia, son solo orgánicos. Fijaros que una manera de explicar las respuestas de ansiedad tiene que ver con esto que está explicando aquí Bund. Si yo centro mi atención en una respuesta de ansiedad, por ejemplo, que noto que el corazón está más acelerado o los músculos están más tensos, llevo la atención ahí y lo noto más intensamente. Y si es un tema que digo, joder, espera que me vendrá, puede que le centre más atención, lo diga más intensamente y eso tenga como consecuencia que me ponga más nervioso, más tenso. Al ponerme más tenso, llevo la atención y digo, joder, parece que no estoy yendo bien. Hace que me ponga más tenso. Llevo la atención, lo amplifico, ¿sí? Y lo que era una respuesta inicial de un poco de nerviosismo se puede convertir en una subida importante de ansiedad. Por eso que está diciendo Bund, ¿entendés? Por llevar la atención a una respuesta de fisiológica de ansiedad y además hundirle un pensamiento de algo no vale. ¿Vale? Bueno, recupera el paralelismo psicofísico de Fechner, que hemos puesto al principio. ¿Veis? Físico y psicológico actúan de forma paralela, cada uno con sus leyes. ¿Eh? ¿Vale? Lo que decíamos, ¿no? Yo puedo poner un nivel de intensidad de música, es decir, esto le va a 3, 5, 7. Y dice, la psicología se ocupa de vivencias mentales. Y estas vivencias forman cadena progresiva y jerárquica de procesos psíquicos en desarrollo, desde sensaciones y sentimientos hasta productos psíquicos. Y ahí es lo que viene en esa pirámide, ¿no? O sea, la psicología, vivencias mentales. Y es una cadena, si os fijáis, de cómo se van integrando elementos desde las sensaciones y sentimientos a más complejos. Dentro de esa integración, insisto, nos va a hablar de la apercepción. Sería una facultad y un proceso de integrar información. ¿Vale? Porque es clave, ¿eh? La percepción. Porque alguien que está haciendo desde casa se conecta, no sé si tiene problemas. ¿Sabes? Se conecta, se le va, se conecta, va, vuelve. No sé, alguna peli interesante en la tele, ¿sabes? Igual está siguiendo las dos. Bueno. Entonces, esa pirámide que tenéis ahí, dice, hay clase en la de abajo, en la 2, que es la pantalla es rectangular, ¿entendéis? No tengo ningún problema que se esté con esto. O sea, nada se solapa con las letras, incluso queda espacio. Bueno, fijaros cómo él entiende que funciona la mente. Dice, hemos dicho, estilo de la conciencia, ¿vale? Psicología de tres. Nivel 1, elementos psíquicos simples, sensaciones derivadas de sentidos, por ejemplo, esa voz, y sentimientos que aparecen en el espacio subjetivo. Fijaros que, por ejemplo, podemos entenderlo como las emociones. Estoy contento, estoy triste, estoy a gusto. Base de experiencia interna. Estos se integran en el nivel 2 en formaciones psíquicas, que serían representaciones compuestas de sensaciones y los afectos compuestos de sentimientos. ¿Vale? O sea, ¿veis una pirámide? Entonces, está hablando, en el cuarto nivel os va a hablar de niveles más complejos, es lo que verá más adelante en la psicología de los pueblos. En este libro no lo deja tan claro, porque había antes criticaba mucho la psicología de los pueblos, le ponían a caldo amor. El anterior era un libro americano, que le dije. Bueno, entonces, primero, nivel 1, decíamos, sensaciones y sentimientos, ¿no? Serían como los elementos, ¿no? Es decir, es como si nosotros estamos juntando, por ejemplo, para la percepción de esta silla estoy juntando una pata, otra pata, ¿entendéis? El color azul, el reposabrazos, el color negro, son sensaciones que las junto, ¿vale? Y dice, sobre los sentimientos, dice, tienen una tridimensión, agrado, desagrado, excitación, calma, tensión, relajación. Fijaros que mete pinceladas de psicología de la que trabajamos ahora, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de las emociones, ¿no? Se estudia bastante las emociones. Aquí dice tres ejes, agrado, desagrado, excitación, calma, tensión, relajación. ¿Vale? ¿Sí? Por ejemplo, la alegría sería un agrado alto, una excitación en cierto modo, ¿no? Y cercano a la relajación. La ira sería desagrado, de excitación y de tensión. ¿Entendéis? Se coloca esos sentimientos ahí, en esas dimensiones. En el nivel 2 habría formaciones psíquicas, es decir, representaciones compuestas de sensaciones y los afectos compuestos de sentimientos. Dice, no son estáticos, muestran fluir, transformación y unidad de conciencia. Entonces, no es una mera suma, ¿vale? Fijaros otra cosa. Ahí entra bastante la percepción. La conexión de formaciones dice, obedece a tres principios, síntesis creadora, relaciones psíquicas, contrastes, y a través del crecimiento personal, heterogeneidad de los fines y desarrollo hacia antagonistas. Sobre crecimiento personal no es lo mismo que ahora se habla bastante. Estáis viendo probablemente la gente de psicólogos que tratan todo el tema del crecimiento personal. Eso tiene que ver más con la psicología humanista que veremos más adelante. Lo digo, no es lo mismo, ¿eh? ¿Vale? La psicología humanista son una escuela donde es una visión muy positiva del ser humano y uno se entiende que la persona tiene una capacidad innata y además la puede desarrollar y buscan que esa persona se vaya desarrollando. Que haya un crecimiento personal frente al psicoanálisis que veremos más adelante, que más bien una visión donde predomina el que todos estamos más o menos con alguna patología. ¿Vale? Esto es distinto. Pero lo que nos queda importante, nivel 2, formaciones y que representaciones compuestas de sensaciones y los afectos compuestos de sentimientos. ¿Vale? No son estéticos, que se muestra por transformación de unidad de conciencia. Bueno. Ahora también, espera un poquito. Es que nivel 3 se me ha tapado. ¿Sabéis? El nivel 3 es conexión de formaciones. ¿Ves? ¿Qué es ahí, no? En el iPad. Me ha tapado. Vale. Pero fijaros que en todos estos temas son recurrentes el conocimiento, la atención, el dualismo, de dónde se puede hacer ciencia. ¿Fijáis? Un poco como recurrente. Y lo que decía el otro día, recordar que hay grandes temas, igual las escuelas van de uno a otro, ¿no? ¿Sí? Si tú vas a un conductista radical y le hablas de conciencia, pues te dice que, en fin, no le hables esas cosas porque eso no existe. Que es una, eso es una pseudociencia que no vale para nada. Lo único que existe es la conducta. Y cuando veamos a Watson y Skinner, veremos que se entiende el pensamiento, que decíamos el otro día, como una vocalización baja. Comparar con esto, ¿no? ¿Vale? Y fijaros cuando veamos la psicología de los pueblos, aún es mucho más complejo. Bueno, en el nivel 3, la causalidad psíquica tiene carácter teleológico. Diferencia que recordar con teológico tiene que ver con Dios. Teleológico es que va orientado hacia un fin. El sistema de Bund es voluntarista frente, por ejemplo, a otros sistemas que serían, digamos, deterministas. La persona está determinada o nuestra conducta está determinada. Realmente veremos más adelante debates aquí también, o sea, sobre si la voluntad existe y sobre si el hombre puede decidir. ¿Quién dice que sí? ¿Entendéis? Pero, por ejemplo, en un conductismo radical no existe la voluntad. Siempre son programas de reforzamiento, ¿no? ¿Entendéis? El señor nos habla y aquí, ¿veis? O sea, fijaros que son conceptos que van saliendo, ¿ves? A lo largo de las lecciones, y donde hay gente que te dice que la voluntad existe y hay que te dice que no. Y que ahora son ilusiones de que tú estás decidiendo, pero que realmente no decides. Te da la sensación. ¿Vale? O sea, me explico a autores que vamos a ver más adelante. ¿Sí? La causalidad psíquica relacionaba las formaciones del nivel 2 y conformaba la síntesis y experiencia plena de conciencia, la apercepción. Clave, la apercepción en Bund. ¿Eh? La apercepción es más que mera atención. Implica la voluntad activa del sujeto para elegir entre contenidos mentales y componer síntesis superiores. Y es exclusiva de los procesos mentales superiores, intencionales y propios del ser humano. O sea, es una, en cierto modo, una facultad que lo que hace es, el ser humano, que lo que hace es juntar y construir. ¿Eh? Es una, la percepción es una facultad clave para él. ¿Eh? Y cojo elementos del nivel 2 y construyo en el nivel 3, ¿vale? Además, que haya percepción pasiva, hace síntesis de forma pasiva. Clave entonces la percepción, ¿no? Clave. ¿Eh? Hay que ver este año por dónde tiran, como les saben, antes lo preguntaban, por eso digo. ¿Vale? Comparar esto con más adelante, recordad, o sea, ahora estamos en el bando de estudiar la parte cognitiva. Comparar, cuando veamos al otro extremo, y esto nos suene a facultades, eso es lo que estáis hablando, ¿no? Y recordar también, o sea, o recordar, no, pero que hay autores que dicen las ideas no se asocian por una facultad y por una voluntad, sino que se asocian por continuidad. Y ya está. ¿Vale? Bueno, nivel 4 sería productos psíquicos y espirituales que fueron ganando peso en Bund. Y los autores de libro lo presentan en la psicología de los pueblos. ¿Vale? Leipzig es una ciudad que ha estado durante mucho tiempo en la Alemania del Este. Es una ciudad que ha estado, digamos, bajo las órdenes de los comunistas. Yo estaba allí en la universidad, es bastante potente, una gente más muy baja, pero sí que se nota lo pasó, ¿no? Que si, por ejemplo, la iglesia de la universidad la habían derribado en la época de los comunistas, ¿no? Entonces, pero bueno. Esto es un avatar de los tiempos, pero digo, el laboratorio de Bund lo culminaron en la Segunda Guerra Mundial. Digo porque murió en 1920, o sea, no, es decir, la Segunda Guerra Mundial fue a poco tiempo después. Funda el laboratorio de psicología y la revista. Lo que os quiere decir es que crea como disciplina ya solidez, una disciplina distinta de la filosofía y de la fisiología. El asunto es que recordar Alemania, grandes pensadores, ¿no? Y cátedros. Se llamaban, en este libro no lo hice tanto, pero en el año pasado hablaban de los mandarines, entendiendo como la élite, y que eran grandes teóricos. Entonces, dentro de este hueco, fijaros que estos libros que estamos, es lo que estamos viendo a veces, da también, o presenta otros motivos para la conducta de los grandes investigadores. Entonces dice, o los grandes psicólogos, dice, también él se quería hacer un hueco académico. ¿Vale? Entonces, dice que recibió visitantes de todo el mundo, que los discípulos, aunque se distanciaron de ateas teóricas, de boom. ¿Eh? O sea, lo veremos que tuvo seguidores muchos, pero no significa que estuvieran de acuerdo con él, sobre todo con la psicología de los pueblos. Pues Kraepelin, recordar, cuando veamos en psicopatología la esquizofrenia, aparecerá. Dice que la esquizofrenia es un fallo tensional. Y en cierto modo sí que hay, o se ve que es uno de los, digamos que, de los elementos base en la esquizofrenia. Fitzner plantea la psicología de Wundt en términos sensualistas y asociacionistas. Recordar, cuando dice asociacionismo, está diciendo que en mi mente hay ideas simples que se asocian para formar ideas complejas. A eso se refiere. Y Kattel, métodos de Wundt, psicología diferencial, que la veis en segundo, conmigo, claro. Y entonces, recordar, está viendo diferencias en dimensiones psicológicas de las personas. Sin embargo, a nivel teórico y epistemológico, no se desliga de la filosofía en esta etapa. Fijaros, cuando hablemos de la psicología de los pueblos, no es puramente experimental. Quería elaborar un proyecto amplio de metafísica e incluir ética. Todo eso es muy típico de, insisto, de los pensadores alemanes de esa época. Integrar grandes constructos teóricos. Seguía hablando de psicología fisiológica en su libro, pero iba cambiando las ediciones y los contenidos. No trabajaba con aspectos fisiológicos, pero coge el método de la fisiología, el experimentalismo, recordar, laboratorios. Hipótesis se pone a prueba. Sería una psicología experimental, método riguroso y objetivo. Recordar que él tenía como, para los elementos de percepción básicos, la psicología de laboratorio, de psicofísica. Y para elementos más complejos, tenía todo el tema de la psicología de los pueblos. Es una especie como de antropología. ¿Vale? Antropología se refiere al estudio de las culturas. Bueno, objetos de estudio, fenómenos de conciencia. Vuelvo a decir, tú dices a Skinner, mira, es que la psicología es el estudio de la conciencia, y vamos, si eres alumno suyo, te pone un cero, porque para Skinner la psicología era el estudio de la conducta. ¿Vale? Autoobservación experimental, recordar, enganchaba con la introspección. Llegó un momento en que a los americanos la introspección les cansó. Porque una cosa es cómo lo planteaba Wundt y otra cosa es cómo otros autores le daban rienda suelta. Busca que sea científica y critica la introspección tradicional. Recordar de grandes, ¿no? De grandes, digamos, tiempos, o sea, de grandes procesos de percepción largos. Que no puede observar los mecanismos que han producido los contenidos de la conciencia. O sea, si yo estoy hablando y ahora estoy pensando en cómo estoy construyendo lo que digo, ya estoy cambiando mi forma, no es mi estado habitual. No puedo observarlo bien y además encima estoy cambiando las condiciones. No es lo mismo que yo tengo una clase a que esté dando una clase observando cómo está funcionando mi mente. No estoy igual. Y por otro lado, no es tan fácil como observar ese proceso. Entonces, en su laboratorio se centra en fenómenos simples como la sensación. Coloca condiciones de percepción interna aproximada a condiciones de percepción externa de los estudios observacionales y objetivos. O sea, él lo que tenía, fijaros, una sala, por ejemplo, está oscura, todos los estímulos controlados, entonces un taquitoscopio, que lo veréis en memoria y en atención, que es un aparato que te permite presentar estímulos de manera muy concreta, el tiempo, muy controlada, muy concreta, el tiempo que tú quieras. Pero tú ya puedes saber entonces, pues da una intensidad de volumen de 3, cuánto está percibiendo el sujeto en ese momento. Son los experimentos muy sencillos. Entonces, el sujeto describe de manera inmediata y evita reflexionar. ¿Vale? Además, están entrenados para observarse a sí mismo así, ¿no? No eran relatos introspectivos extensos o abiertos como la escuela de Würzburgo, que es otra universidad alemana que está un poquito más al sur, está yendo, digamos, hacia Múnich. Sí, dice, en enfrentamiento con Würzburgo, dice, culpe, decirlo de Wundt. Lo veremos, a culpe. Contrarios a Wundt, preguntas complejas, abiertas, y tiene el proceso mental por el que se resuelve. Es decir, tú le puedes preguntar a una persona, ¿qué crees que está pasando en Navarra o qué está condicionando en este momento la situación en Navarra? pues tiene que razonar, pensar, factores, como la situación, y luego te tiene que contar cómo lo ha hecho. Entonces ellos entendían que esto era ciencia. Y eso es un tema que Boone decía que no. Este enfrentamiento también pasaba por el pensamiento sin imágenes. Eso es un poco teórico, dice. Boone lo critica porque no puede ser objeto de metodología experimental. Entonces, dice, en la época de la definición, sí, frente a lo que decía Heidelberg, sí aceptaba actividades psicológicas que no pueden ser autoobservadas en la conciencia individual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la época final de Heidelberg decía, no, yo voy a solo la que está en mi conciencia. Y aquí empieza a decir, bueno, también puede haber actividades que no las puedo autoobservar en mi conciencia, y con eso puedo hacer ciencia, ¿veis? Hace 4 o 5 diapositivas ha dicho que no, él dice que sí. El pensamiento sin imágenes es, como que yo pienso, pero no hay una imagen en mi conciencia de ese contenido, se lo critica, podría recordar al alma sobrenatural. Un acto puro del alma, alma sustento de experiencia, y sería un pensamiento independiente de experiencias y contenidos materiales. Es decir, el pensamiento sin imágenes podría parecer como el dualismo cuerpo-alma y que el alma me ha dado una información. ¿Entendéis? Y con eso no se puede hacer ciencia. Lo criticaba. ¿Vale? Bueno. Otro término, actualismo. Yo creo que a veces, hombre, este término es muy específico, actualismo, pero esto es que se repiten, conviene tenerlos en un pequeño glosario. En el libro anterior estaba bien porque tenías los términos y en qué página aparecían. Este no sé, cuando esté finalizado ya lo veremos. Se apoya el actualismo, todo fenómeno psíquico genera en cada momento en función de contenidos específicos. Es decir, las sensaciones y sentimientos que veíamos en el nivel 1 para pasar al nivel 2 se conectan aquí y ahora. Es decir, no es algo que hubiera sucedido antes, ¿no? Sino que cuando estoy percibiendo ahora y integro la información ahora, ¿vale? Esto se llama actualismo. Entonces, recordar, este autor es de la escuela de Wurzburgo, una crítica es el pensamiento sin imágenes, y se compartía con ellos la idea de una mente dinámica, que trata también de ideas de proceso mental continuado de una conciencia orientada a fines. Bueno, también fijaros con el tiempo, me da conceptos como evolución, atracción o causalidad, cobra protagonismo con el paso del tiempo en él. Fijaros, esto de la evolución, vuelvo a decir, vamos a ver autores que van a decir que la evolución no existe. O sea, que el que yo tenga, vamos a encontrar los autores que les van a decir, el que yo tenga la sensación de que he decidido hacer algo, simplemente es que empezó a hacerlo. Y cuando empiezo, mejor dicho, es simplemente me he enterado de que he empezado a hacerlo. Y ahí tengo la sensación de que he decidido actuar. Eso vamos a ver autores que van a ser contrarios a Boone. Y Boone, en cambio, dice que nosotros decidimos si queremos hacer. Con el tiempo uno acepta experimentalismo para estudiar procesos superiores. Fijaros que va a utilizar en lugar del laboratorio los psicología de los pueblos, que más una antropología. Entendía la actividad psicológica superior estaba ligada a procesos históricos sociales. Y aquí empieza a hablar de la psicología de los pueblos. Es decir, para elementos de conciencia sencilla, la psicología experimental. Y para elementos complejos, la psicología de los pueblos. Cuéntale eso tú a un americano. Dice. Recoge limitaciones propuestas por Kant. El aparato psíquico no puede tomarse a sí mismo como objeto de estudio. Recuerda que Kant lo tenéis en el tema 2. Y fijaros, cuando dice que el aparato psíquico, pero la psicología de los pueblos se emparenta con el idealismo de Hegel. Entonces, fijaros que otro autor, ¿no? Alemán, está hablando de grandes construcciones y dice, Wundt entiende la actividad humana implica condición genética universal compartida por la especie que toma diferentes formas y distintas etapas históricas y pueblos. Es decir, como que hay una pasos, digamos, o, por ejemplo, hay culturas que pueden estar en distintas fases de un proceso común de desarrollo. Y entonces, podemos ver culturas un poco más atrasadas que la nuestra, cómo están en una fase distinta, pero que en general todo es común. Recordar que la psicología de los pueblos está hablando de, primero, para estudiar procesos cognitivos, o sea, complejos. No la atención, no la atención, sino algo más complejo. Segundo, va a decir que hay, estudiando cómo han sido, en cierto modo se parece a una antropología, ¿verdad? Antropología es estudio del hombre. Y antropología cultural va entonces viendo cómo han podido ser esos procesos o ese desarrollo, digamos, cognitivo de la especie. Y por otro lado está diciendo que ese proceso es común a las diferentes culturas. ¿Vale? Frente a otros autores que van a decir, no, nuestra cultura es distinta desde el principio de otras. Y ahí, por ejemplo, habla del colonialismo. ¿Os acordáis que en Figueras, creo que era en Figueras, hasta hace no mucho, en el Museo de Figueras había una persona de color negro, o sea, disecado, de esta época, y decían que frente al planteamiento de Bunde, que en general es un proceso común, lo que cada cultura puede estar en distintas etapas, había otros autores que hablaban de que cada cultura tenía su manera distinta de desarrollarse, ¿vale? Entonces, Bunde entiende que la actividad humana implica condición genética universal compartida por la especie que toma diferentes formas en distintas etapas históricas y pueblos. Entonces, le da un estudio científico a serie anterior, le dota de naturaleza psicológica materializado en procesos de conciencia transportados por los sujetos. Y entonces emplea una vía diferente a la experimental para estudiar el proceso psíquico superior. Es decir, quizá una de las ideas para entender esto es que los procesos psíquicos superiores se ven en las obras, en lo que hace cada cultura, ¿no? ¿Entendéis? O sea, a la hora de estudiar los procesos psíquicos superiores, lo puedo ver en los resultados, ¿no? Por ejemplo, un tipo de pensamiento abstracto permite que una cultura haga un tipo de actividad, ¿entendéis? Entonces, estudiando cómo ha sido el desarrollo de esa cultura y cómo es actualmente, puedo entender cómo son los procesos complejos de la gente de esa cultura. ¿Me explico? Es decir, si yo tengo, estáis viendo a Piaget, ¿verdad? ¿Lo veis a Piaget en evolutiva? ¿No? Pues si yo tengo cosas muy rudimentarias, puedo pensar que esa cultura que en este momento hace cosas muy rudimentarias está utilizando un proceso psíquico complejo muy sencillo. Si en cambio veo cosas complejas, digo, joder, hay un nivel de pensamiento abstracto muy complejo. ¿Entendéis? Entonces, puedo ver, es un poco la clave de la psicología de los pueblos, cómo es ese desarrollo psíquico, ese pensamiento psíquico en las cosas que van haciendo las culturas. ¿Vale? Bueno. Desde Heidegger ya hablaba de una perspectiva histórico-cultural que completará el estudio experimental del sujeto individual. Y desde 1900 se vuelca ya en el estudio de la psicología de los pueblos. Le pusieron luego a caldo, ¿eh? Compendio de reflexiones psicosociológicas, psicohistóricas y culturales. Aplica métodos empíricos de Leipzig a este proyecto y sería una psicología de la cultura humana en contraste con la individual. Entonces, hay un antecedente, dice, la psicología de los pueblos de Lazarus y Stendhal. ¿Vale? Bueno, bajamos un poquito. Dice, Lazarus, influido por Herbart en la naturaleza sociocultural del hombre, acontecimientos colectivos se pueden tratar como análogos a lo que sucede en mente individual. Es decir, vuelvo a decir, si yo voy a una cultura más avanzada que la nuestra, digo, joder, es que la mente de estos tíos tiene un pensamiento abstracto mucho más rico que el nuestro. Es decir, acontecimientos colectivos se pueden tratar como análogos a lo que sucede en la mente individual. Influencia de von Humboldt, se ligaba al lenguaje y habla con pensamiento de grupos humanos. ¿Sí? Obviamente es como una vía para el pensamiento, el lenguaje para poder pensar en el alto un lenguaje, cuanto más rico sea, ¿vale? El programa de Lazarus y Stendhal, el espíritu del pueblo tiene influencia importante sobre el individuo. Claro, también, ¿eh? Veremos cuando llegamos al psicoanálisis el inconsciente colectivo. No es exactamente esto, porque ahí veremos el inconsciente en el sentido de contenidos que no nos damos cuenta que son comunes a una cultura, pero en cierto modo algo parecido aquí, ¿eh? El espíritu del pueblo refleja la mentalidad de un pueblo particular con la unidad en el funcionamiento psicológico del grupo, ¿eh? Entonces, dice, dos manifestaciones del espíritu del pueblo, intrasíquica en sentimientos, pensamientos y evoluciones, y dos en productos culturales, mitos, costumbres, religiones, etc. ¿Vale? Eso es lo que van diciendo la cruz y este instante. Bueno. Factor fundamental del espíritu del pueblo, el lenguaje. También, ¿no? Es decir, están hablando de elementos comunes a todas las personas que tienen una cultura, ¿vale? Y están hablando del papel clave que tiene el lenguaje. De dos áreas de trabajo de la psicología de los pueblos, dice, leyes generales que rigen la aparición y desarrollo del espíritu de cada pueblo y descripción del espíritu del pueblo de cada comunidad. Es decir, lo que están diciendo estos autores es que cada comunidad tiene como unas ideas comunes, ¿no? Distintas a las de otra comunidad, y hay que ver un poco cómo se han desarrollado, que colocaban la psicología de los pueblos en la base de todas las ciencias humanas. Bueno, si queréis igual paramos aquí, ¿eh? Pero recordar la evolución que hay en Wundt al principio, recordar, partía en Heidegger sobre todo de la fisiología y hablaba de elementos conscientes y elementos inconscientes, ¿eh? Luego dice, no, solo la conciencia lo que voy a estudiar y recordar elementos simples de conciencia con la, ¿cómo se dice? Con el laboratorio de fisiología, que es quizá por lo que más ha sido recordado, y elementos complejos lo estudiar con la psicología de los pueblos, que eso no ha sido tan recordado, ¿eh? ¿Vale? Y esto a mí me ayuda a entender la psicología de los pueblos en eso que estoy diciendo, que quizá tú ves los logros de un pueblo, dices, joder, la gente tiene un pensamiento más o menos complejo, abstracto. ¿Vale? Bueno, paramos aquí, ¿eh?